No nos faltan temas que abordar cada semana con Javier Mato. Hablamos de nuestros políticos en Disfruten lo Votado, fundamentalmente de los que nos gobiernan, porque son los que toman decisiones, a veces también de la oposición, si bien aquí reciben todos, porque también gran parte de lo que se dice sobre los que están al frente de las instituciones lo pueden decir desde la oposición, los diferentes partidos, o no. Y de hecho también por eso reciben aquí sus críticas, por lo que dicen, lo que afirman, por lo que callan, porque aquí no tenemos miramientos y podemos comparar una etapa con otra, una legislatura con la anterior. Y esto es lo que hace cada semana Javier Mato. Muchísimas gracias, buenos días.
Buenos días.
Por acompañarnos en esta mañana de Baleares para esta tu sección, en la que tenemos que hablar todavía del escándalo de los menores tutelados que se prostituyen, porque no se ha avanzado en nada, parece que el problema persiste, nadie ha dicho que esto haya acabado. Lo que sí han dicho y a lo que han dado carpetazo es a la posibilidad de crear alguna comisión de investigación. Ni en el Parlament la va a haber, ni en el Consejo Insular de Mallorca, donde se sacaron de la manga la idea de una comisión de expertos que trabajen durante 3 meses y a ver si llegan a alguna conclusión. Poco más que decir ya, ¿no?
Vamos a hablar de este tema que me parece muy interesante. A ver, las comisiones parlamentarias, lamentablemente en España, todas, se inician con un dictamen ya hecho. La oposición considera al gobierno culpable y el gobierno se considera a sí mismo inocente, o los partidos que apoyan al gobierno. Esto es sistemático siempre, siempre. Por lo tanto, las comisiones parlamentarias en España no funcionan. Dicho esto, no me sirve que la izquierda, que cuando está en la oposición defiende las comisiones parlamentarias, cuando esté en el gobierno se oponga. Y tampoco me sirve que la oposición, cuando está en la oposición, defienda las comisiones parlamentarias, pero cuando esté en el gobierno se oponga. Una comisión parlamentaria debería ser un lugar o una organización o una estructura que analice en base a evidencias, no en base a presupuestos politizados, qué es lo que ha ocurrido, y lo analice y lo valore. Lo que pasa es que estamos asistiendo a esto, es un espectáculo lamentable. Lo que dice ahora la izquierda que gobierna el Consejo y el Gobierno es exactamente lo mismo que ha dicho el PP cada vez que quieren investigarle algo. Y lo que dice ahora el PP en la oposición es exactamente lo mismo. Bueno, hay que ser un poquito coherentes. Esto es una vergüenza. Es decir, ¿qué es lo lógico? Que hubiese una comisión que no partiese con un dictamen ya hecho, lo cual es imposible porque somos fanáticos, sectarios y llenos de prejuicios, que partiese de cero y que algún día la oposición dijese, mire, lo que ha hecho el gobierno está bien, o al revés.
Al que teníamos muchas ganas de oír era a Pablo Iglesias, porque apenas hemos escuchado voces clamando por el drama del que estamos hablando, de una situación increíble, empezando por lo que destapó el escándalo, que luego han dicho que esto ya viene de lejos y que dice la propia Fina Santiago, la consellera de Asuntos Sociales, que lleva unas cuantas legislaturas, 2 ahora consecutivas, y había estado anteriormente en el Gobierno Balear, que no hay que ser ingenuo.
2 después de haber dicho que abandonaba la política.
Exacto.
Porque las anteriores eran antes de haber abandonado la política.
Ya la ha querido abandonar en varias ocasiones, en reiteradas ocasiones, y cuando esta vez los suyos, los de MES, dijeron no vas a tener silla en el Consolat de la Mada, dijo, ni hablar. Movió a todas las asociaciones para que escribieran una carta solicitando a Francina Armengol que siguiera.
Hay un episodio de Fina Santiago que es maravilloso. Fina Santiago participa en una manifestación en contra del Hospital de Son Espases en la puerta del Consulado del Mar. Termina la manifestación a las 12, pasa a la puerta del Consulado del Mar, sube al Consejo de Gobierno y aprueba la construcción del Hospital de Son Espases como miembro del Gobierno.
Con todo el dolor del corazón de Francesc Antic, que también se había opuesto.
Sí. Maravilloso. Estoy en contra y a favor de la vez en una horita de diferencia. Qué bonito, qué bonito. Es tierno, ¿eh? ¿A qué es tierno?
Pablo Iglesias se ha manifestado sobre el caso, ha dicho que hay que asumir responsabilidades, que caiga quien tenga que caer.
Es listo, sabe que ese es el titular. Y a continuación añadió, pero no hay ninguna responsabilidad que asumir, porque en realidad se hizo bien. Es fantástico, es muy bonito, muy bonito.
También dice, ¿alguien puede pensar que hay un solo diputado que puede estar a favor de lo que hemos visto allí?
Pero ¿cuál es el problema, Gabriel, aquí? ¿Cuál es el problema? El problema está en que estos políticos no responden ante el ciudadano, no responden ante el votante. Porque si un Pablo Iglesias mañana tuviese que ir a los ciudadanos que le han votado y les tuviese que decir que les he engañado, entonces veríais cómo las cosas cambian. ¿Pero qué ocurre? Los diputados de Podemos, los diputados del PSOE, los diputados del PP, estos señores no se deben al votante. Y este es el problema de la democracia española. El votante, tú, yo, votamos, y tú votas al número uno, pero el número dos está ahí de rondón, y el número tres, y el número cuatro. Y esos señores nunca dan la cara. Por lo tanto, son estructuras que dependen del líder. Al final, todo depende del líder, lo cual es lamentable. Y esto es el problema central de la democracia española.
Que caiga quien tenga que caer. Pero mientras, aquí nadie asume responsabilidades y han dicho que hay que investigarlo, que hay que llegar hasta el final. Lo mismo que dijeron, y son casos que no se pueden comparar porque las circunstancias son muy diferentes, pero aquí recordamos lo que dijo a este respecto la consejera de Función Pública, Isabel Castro, sobre el fiasco, la sucesión de problemas en las diferentes oposiciones, en los diferentes exámenes de acceso a la función pública, a empleos públicos, empleos en la administración autonómica. En el último hubo filtración de preguntas de examen. Por esto ha habido casos en los tribunales.
Bueno, pero para. Hubo filtración, pero los míos. No, porque algunos de los de ellos supieron. No, hombre. Es que yo digo que no puedo asegurarlo al 100%, pero el 80% de los que entran en una oposición entran con oposiciones amañadas. Y todos entran con oposiciones absurdas a los efectos que tienen que cumplir. Os voy a decir un efecto, por ejemplo, que tienen las oposiciones absolutamente lamentable. Me contaba una amiga mía que está en un organismo del Estado en el que trabaja una gran cantidad de personas que tiene cero interés en lo que está haciendo. Cero interés. Y además lo dicen, ¿eh? Llegan al trabajo y dicen, mira, yo de este tema me importa un bledo. Yo lo que tengo aquí es un sueldo. Yo vengo aquí a hacer lo que a mí me importa, que es algo ajeno aquí. Y yo por las tardes me dedico a eso. Esto es un problema. Como la oposición garantiza una plaza en propiedad para toda la vida, la gente, mucha gente, busca una plaza en algo que le importa cero y que después se dedica a otra cosa. Esto es muy frecuente. Esto que estoy diciendo carece de ideología. No es de derecha ni de izquierda. Es un problema objetivo. Si hubiese políticos serios, nos sentaríamos y analizaríamos si esto es verdad. Es verdad, por supuesto. Es verdad, ¿por qué? Porque las personas que tienen una plaza garantizada de por vida son personas que por naturaleza humana tienden a relajarse y a no exigirse a sí mismo. Esto es así. Pero a nadie le importa. Y esto deriva en una degradación de la función pública, en una falta de eficacia, en una falta y así vamos.
Precisamente no era política, era funcionaria del Cuerpo Superior de la Administración, la nueva directora de la Escuela Balear de la Administración Pública, de EBAP, Mercedes Riera López, que fue la que eludió cualquier responsabilidad en la comisión parlamentaria. Respondió en esta comisión, lo contábamos aquí este miércoles, lo hacía a petición del Partido Popular para explicar proyectos y para poder hablar de los problemas que había habido, fundamentalmente también sobre la filtración de aquellas oposiciones, pero otros que se han sucedido. Lo que dijo, me he incorporado en enero, la nombraron el pasado día 10, es decir, llevaba un mes, me he incorporado en enero, no puedo decir más que lo que ya dijo la consellera, en referencia a Isabel Castro, que fue la que aseguró que llegarían hasta el final en la investigación, que no querían tampoco cesar a nadie porque no querían precipitarse. Jaime Tobar, el que era director de EBAP, se fue el 31 de diciembre. Dijeron que por motivos personales se le aceptó la renuncia al cargo en la fecha que él escogió. A él tampoco se le exigieron responsabilidades. Y ahora Mercedes Riera dice que esto ya es pasado, que ahora hay que mirar al futuro y se puso a hablar de sus proyectos.
Pero Gabriel, vamos a ver. Esto que estás diciendo es lo que periodísticamente hay que decir, pero no sé, seamos sensatos. Lo que ocurrió aquí es que se dio los cuestionarios a gente del partido, a gente cercana. Entonces, claro, esto es lo que te había pedido. Si yo te pido a ti que hagas algo, ¿cómo te voy a llamar mañana y decir, oye, Gabriel, ¿por qué has hecho lo que yo te he pedido? Hombre, ¿cómo te voy a pedir eso? Si, ¿qué es lo que te he pedido? Por lo tanto, ¿qué se trata? ¿Hacer una ceremonia aquí confusa? Si nosotros estamos exigiendo una transparencia, que por supuesto la tiene esto, o no es transparente. Le hemos dado los exámenes a los míos. como hubiese hecho el PP con los suyos.
Y el 31 de diciembre termina el año, la gente está a otras cosas,
y ya está.
Jaime Tovar ya está. Y
claro, por, eso está hablado, eso está.
En las rebajas.
Claro, eso, no hay nada aquí oculto. Tampoco podemos acusar al gobierno de falta de transparencia. ¿Se entiende todo o no se entiende todo? Es que todo lo demás, es que es... Pero además, cuidado. Cuidado, es que no pensemos que la oposición hace lo contrario. La oposición entiende esto perfectamente, es lo que hubiesen hecho ellos. Y yo no quiero culpar a todos por igual, pero el problema es que el sistema está podrido, el sistema está podrido.
Javier Mato, en esta mañana de Baleares, disfruten lo votado. Hablando del entendimiento, Francina Armengol, ahora en sus últimas explicaciones, o las primeras de 2020, en una sesión de control, porque la semana anterior estuvo en la India, no pudo hablar del escándalo de los menores tutelados, se ha escudado, este martes se escudaba en la falta de medios judiciales y policiales, igual que había hecho en sus primeras declaraciones, entonces dijo que iba a pedir más medios a Madrid, al gobierno de Pedro Sánchez, lo que volvió a ofrecer como explicación en la Cámara Autonómica, y unas declaraciones que nos llamaron poderosamente la atención y que recogimos y apuntamos. En Madrid nadie nos entiende como somos. Esta tierra es pequeña, tenemos muchas potencialidades y desde Madrid nadie nos entiende como somos. Por ello necesitamos hacer mucha pedagogía para explicar mucho las cosas y conseguirlas. Por ejemplo, para conseguir que envíen para acá los 78 millones de euros adeudados, pero que la ministra de Hacienda ya ha dicho que no va a enviar, pero no se los va a enviar ni a esta comunidad ni a ninguna otra. Esto también se refiere a las pretensiones de un reconocimiento de la insularidad. Supongo que también es poner la venda a la herida a ese rep fiscal que Pedro Sánchez prometió en la pasada legislatura que iba a llegar este año y del que las fuerzas del pacto prefieren no hablar de momento.
Permíteme que haga primero un comentario. Hay un conocido comentarista muy de izquierdas que ha sugerido en los medios que la organización que visitó Armengol en la India era poco respetuosa con los derechos de los menores desde el punto de vista de su protección sexual. Sería interesante este tema de analizar. Lo que está ocurriendo con Madrid es bastante simple de explicar. Baleares es la región, una de las regiones más ricas de España. Es la región a la que mayor número de habitantes españoles han venido a vivir. Y es una región que con ese nivel de riqueza va a Madrid y dice, soy muy pobre, muy pobre, muy pobre. Es lógico que se necesite mucha didáctica para explicar lo imposible. Es como explicar a esta hora de la mañana que es de noche. Se necesita mucha, mucha didáctica. En realidad, el lenguaje, y yo lo he vivido, yo lo he visto, yo lo he oído, es, oye, mira, ¿cómo hacemos? Yo tengo votos por hacerme la víctima allí. Ayúdame en esto. Y esto, bueno, pues yo te digo, mami, te prometo no sé qué. Luego ya veremos cómo consigo no dártelo. Y por supuesto estamos de acuerdo desde aquí. Oye, no me lo des, pero déjame que yo quede pidiendo. Entonces, claro, al final se producen estos discursos. ¿Se entiende? Sí, es así como va. Esto es un circo, es un escenario.
En ese
es circo, maravilloso, ¿no?
En ese parlamento le preguntaba el jefe de la oposición, teatro. El presidente del PP Balear, a Francina Armengol, le preguntaba a Biel Compañi y también decía una frase que le han afeado ya algunas personas por considerar que era una frase machista, porque dijo de la socialista que su actitud es de una leona cuando gobierna el PP a la hora de reivindicar, a la hora de reclamar, y que cuando está el PSOE parece un gatito o una gatita. Más allá de lo que ha dicho Biel Compañi, también es que precisamente sobre el viaje a la India, que para qué fue un técnico del IBABI para asesorar en viviendas, en la construcción de viviendas, que allí fue a inaugurar Francina Armengol también viviendas, cuando no han hecho en toda una legislatura ninguna vivienda en una promoción oficial. Y eso que prometieron acabar con el problema, terminó una legislatura en blanco, sin ningún tipo de promoción de viviendas de VPO, de viviendas de protección oficial, y en el principio de esta legislatura, después de medio año, lo que han decidido es tratar de monitorizar, saber cuál es la situación, y se lo han encargado a la Fundación Impulsa, con el doctor de la UIB, Antonio Riera, al frente, y les otorgan 200.000 euros para que realicen los estudios correspondientes.
Cada pocos meses, el gobierno, sea del partido que sea, pero también lo ha hecho la izquierda, llama a la CAEP, la gran patronal, para que vaya a aplaudirle alguna ideica que ha tenido en el Consulado del Mar. Entendemos por qué va, porque son 200.000 euros que le paga, porque Impulsa es la CAEP, y recibe 200.000 euros, que es, que en realidad estos estudios pueden costar, pues no sé, a partir de 20 euros ya es un atraco, porque en realidad es escribir un folio con lo que se me ocurra. Esto, ¿te damos cuenta qué clase de independencia puede tener una patronal cuando se financia con el dinero del gobierno? Es totalmente absurdo, esto es un lugar que carece de toda lógica. Claro, como hemos llegado a un nivel de degradación de la política, está el chiste. Voy a contar una cosa que por ejemplo, para que nos situemos, para que veamos hasta qué nivel de desproporción. No estamos hablando de cuestiones aisladas, Me decía un empresario hace poco, me llaman por teléfono y me dicen, vamos a ir a Tolosa a firmar un acuerdo con no sé qué demonios. Y yo le digo a mi mujer, Tolosa, joder, qué bien se come en el País Vasco. Y entonces se va al aeropuerto, se encuentra con otros empresarios y se estrechan la mano, suben al avión y se van a Tolosa. Y el avión aterriza. ¡Uep! ¡Eso no es el País Vasco! ¡Ya hemos aterrizado en Francia! ¿Qué? Ahora me doy cuenta, habían dicho Toulouse. Y ¿sabes? No sabían ni dónde iban. Pero, por supuesto, estaban de acuerdo con el gobierno. ¿A qué hemos venido? Dime a qué hemos venido y yo estaré de acuerdo contigo, pero dime a qué hemos venido. Estos son las patronales de Baleares. Estos son las patronales. Y firmaron un acuerdo de colaboración, no sé qué. Como cuando fueron todos, esta misma tropa, fueron a Marruecos con José Ramón Bauzá. A hacer un acuerdo de colaboración. Todo Marruecos va a venir aquí de turismo y nosotros vamos a tener empresas en Marruecos. Por supuesto, aquello acabó solo en una comilona, en Rabat o donde sea, con cuatro politicuchos marroquíes. Esto es, y qué bien se come en Marruecos. Es lo único que les queda. Esto que estoy diciendo no es una caricatura, no es una exageración. Es el día a día. Pensar que nosotros tenemos un organismo que se llama Consejo Económico y Social, integrado por tropecientos mil de estos inútiles, que cobra un dinero por advertirnos cómo va la economía. ¿Vosotros sabéis qué se le pasó al Consejo Económico y Social? La crisis del 2008. No la vieron venir. Y ahora hemos nombrado un Consejo Económico y Social. La ley pone que tiene que ser una persona independiente la que está al frente. Y el presidente es Carlos Manera, independiente del PP, pero no del PSOE, porque fue consejero del PSOE.
El consejero de las inversiones silenciosas. El
consejero al que le pagó la universidad su estancia en Londres, según escribió su mujer en un tuit, en el periodo que va desde que supo que publicar en Twitter era público y todo el mundo se enteró de que el marido nunca había ido a Londres, pero cobraba por haber ido a Londres. Es un engaño más. Esto es... ¿De dónde estamos hablando? O sea, es que esto es de tal chiste, tal que si tus preguntas intentando simular que esto es serio, esto se merece música y que pase el siguiente espectáculo y es que es muy duro esto,
Seguimos hablando de dinero público, de agentes sociales. Bueno, los sindicatos callaron, no dijeron nada, les pareció bien, incluso los partidos también, en este caso de la oposición, sin llegar a aplaudir la medida, pero la apoyaron aquí, Manuel Pelarda, histórico y buen conocedor de la materia, el que fuera secretario general de UGT, en la tertulia del Contrapunto lo dijo muy claramente, esto es ilegal, esto no lo pueden hacer. Pues lo hicieron y ahora encuentran dudas legales de cómo seguir haciéndolo. A los trabajadores de Thomas Cook, cuando se conoció la quiebra, les prometieron 500 euros, mientras cobraban el paro, no cobraban el paro porque tenían que ir a trabajar.
Perdón, le prometieron 500 euros
cada mes.
Una semana antes de votar, de haber elecciones.
Les prometieron 500 euros cada mes durante 3-4 meses.
Una semana antes de las elecciones.
Y lo que efectivamente sucedió es que dos días antes de depositar la papeleta fue cuando recibieron ese primer ingreso, esos primeros 500 euros, y luego nunca más se supo.
Y ahí se acabó todo. Es que es una tomadura de pelo sin manía ninguna, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿cómo podemos llegar a esto?
Esta semana es cuando dicen, bueno, los otros 500 van a ser difícil.
No será difícil. En las siguientes elecciones. Son 4 años, hombre, pero vaya a cobrarlo, sí, en las siguientes elecciones.
Las dudas jurídicas dejan ahora en el aire la ayuda del gobierno a los empleados de Thomas Cook, un tercio de los cuales, por cierto, ya tiene otro empleo y que siguieron cobrando de la administración concursal. Disfruten lo votado.
A ver, es un poco bestia que por una situación tan ridícula, tan absurda, tan denigrante, yo lo que digo es imposible con esta estructura y con este funcionamiento, es imposible construir una autonomía que sea medianamente seria. Si algo nos va bien, es porque el sector privado, es porque agentes honestos, que los hay, se encargan de que esto sea así. Pero la estructura está totalmente corroída por el cinismo y por la desvergüenza.
y los últimos instantes los queremos dedicar a un partido político y al que ha sido su líder hasta esta misma semana, al PI y a Jaume Font, un veterano histórico del Partido Popular que se fue en los tiempos de José Ramón Bauzá porque no le hicieron candidato a la presidencia del Consejo Insular de Mallorca, en ese momento estaba imputado, y la doctrina que impuso el expresidente, el actual eurodiputado de Ciudadanos, impedía que alguien fuera en listas. Jaume Font se fue, montó la Liga Regionalista y después se fusionó con los herederos de Unión Mallorquina montando el PI. Esta semana ha dicho que cansado, ya por falta de ilusión se va, después de que se viniera hablando de un cisma, de diferencias internas, de dos almas de el PI, y que se haya impuesto la corriente de Josep Melià, que estuvo ayer con nosotros, el secretario general del PI, de este partido regionalista, que manifestó que sentía la marcha de Jaume Font, reconociendo que había sido un líder para el partido. Concretamente dijo que valoraba muy positivamente la acción política de Jaume Font, que ha sido un líder natural, muy sólido y potente del PI, hizo nacer este proyecto político y lo ha consolidado. También admitió, reconoció que la situación no es agradable, pero que ideológicamente no va a cambiar nada, que están totalmente identificados con sus estatutos y que su definición política es un partido centrista y valerista que tiene como prioridad la defensa de esta tierra.
Bueno, no nos engañemos, el PI es un partido cuya gran vocación, que no la ha podido cumplir, es ser bisagra. Es decir, ser ese diputado o diputados, uno o dos o tres, necesarios para conseguir una mayoría, que convierte su voto en oro, y entonces, claro, el problema es que lleva muchos años y no ha conseguido ser la bisagra adecuada. Este es el problema que tiene el PI. Entonces, claro, es gastar dinero y no ingresar. Ingresan nóminas, pero no ingresan lo que podrían llegar a ingresar. No sé si me explico. Y
teniendo el precedente de Unión Mallorquina, entendemos
la historia. La historia es conocida.
Disparando.
¿No? Pero no solamente aquí, en toda España, ¿no? Jaume Font es una magnífica persona, es una bellísima persona, un hombre muy emocional, muy, muy impulsivo. Yo creo que esto, ningún político serio hace lo que está haciendo ahora, que es irse y dejarlo en manos de los otros, con lo que ha sufrido, con lo que ha luchado, ¿no? Esto de irse no se lleva. Pero Jaume es así, es muy, muy, tiene mucho empuje, mucho arranque, mucha energía, ¿no? Y bueno, muy buena persona, muy buena persona, muy buena persona. Lo digo realmente convencido de ello.
¿Es un animal político? ¿Crees que volverá?
No lo sé si volverá. Si no lo volviese, lo veremos en Los Patos trabajando como siempre. Es un hombre muy, muy trabajador y bueno, buena persona. Simpático.
Javier Mato, muchísimas gracias por acompañarnos, por todo este análisis. Disfruten lo votado y hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes.
Hablando de políticos que lo dejaron, recordamos que ayer tuvimos ocasión de entrevistar a Xavier Pericay, estuvo con nosotros en los estudios, habló de los tiempos vividos, en lo que ha sido un anticipo del libro que va a salir a la venta el próximo lunes, de la editorial Sloper, entre signo de exclamación e interrogación, vamos, una temporada en política. Si se perdieron la entrevista, la encuentran en Radio a la Carta. Y aquí seguimos en Radio, en el 97.1 de la FM, y en ese punto de dial, fácil de recordar, como el prefijo telefónico de nuestra comunidad.